mujeres, Cristo es el fruto entre ti. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
San Bartolomé.
Ruega por nosotros.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria
a ti, Señor. Dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede encender una ciudad asentada sobre el monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean esas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que están en los cielos. Palabra del Señor. Buenos días. ¿Puede poner el aire acondicionado? Un poco. Yeah. Estamos en el documento 138 de la alegría del Evangelio. El tema es la homilía. Papa está dando algunas indicaciones sobre la manera para dar la homilía en la Santa Misa. Bueno, si se tiene su texto, se puede abrir el texto, vamos a leer y comentar. La homilía no puede ser un espectáculo entretenido. No responde a la lógica de los recursos mediáticos, pero debe darle el fervor y el sentido a la celebración. Es un género peculiar, ya que se trata de una predicación dentro del marco de una celebración litúrgica. Por consiguiente, debe ser breve y evitar parecerse una charla o una clase. El predicador puede ser capaz de mantener el interés de la gente durante una hora, pero así su palabra se vuelve más importante que la celebración de la fe. Si la homilía se prolongara demasiado, afectaría dos características de la celebración litúrgica: la armonía entre sus partes y el ritmo. Cuando la predicación se realiza dentro del contexto de la liturgia, se incorpora como parte de la ofrenda que se entrega al Padre y como mediación de la gracia que Cristo derrama en la celebración. Este mismo contexto exige que la predicación oriente a la asamblea y también el predicador a una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforma la vida. Eso reclama que la palabra del predicador no ocupe un lugar excesivo, de manera que el Señor brille más que el ministro. Okay, voy a dar varios puntos sobre esto. La misa se divide en dos partes esenciales: la liturgia de la palabra y luego la liturgia eucarística. que de la palabra, Vaticano II lo llama las dos mesas, donde uno se alimenta. Alimenta con la mente y luego con el corazón. La liturgia de la palabra tiene esas partes. Tiene la primera lectura que es el Antiguo Testamento. Si es en la misa el día domingo. Antiguo Testamento. Luego viene el Salmo. El Salmo es una oración que hace el pueblo de Dios sobre la primera lectura. Salmo puede ser leído o cantado, un poco de dos. La segunda lectura viene del Nuevo Testamento. La mayoría de las veces viene de una de las cartas de San Pablo, o puede ser Santiago también, o las cartas católicas, la carta de San Pablo. En la misa hasta ese punto, la gente está sentada. Luego, por el Evangelio, la gente se levanta. Evangelio significa buena noticia. La razón por la cual la gente se levanta por el Evangelio es de dar mayor importancia al Evangelio. Toda la Biblia es la palabra de Dios, pero el Evangelio es la parte más importante. Dice el catecismo de la Iglesia Católica. Es el corazón de la Biblia, es el Evangelio. Que el día domingo hay tres ciclos. Ciclo A, B y C. Ciclo A sería el Evangelio de San Mateo. Ciclo B sería el Evangelio de San Marcos. Ciclo C sería el Evangelio de San Lucas. Tal vez usted pregunta, pero pobre San Juan, ¿dónde él está dejado fuera, no? Al contrario, él está incorporado normalmente en el misterio pascual. En el tiempo del misterio pascual, que sería la cuaresma y la pascua, hay una gran parte del Evangelio de San Juan. Pero él no está dejado fuera, está dando un lugar más relevante. Hablando de la predicación, bueno, el Papa en este parafito tiene mucho allá. Okay? No es dar clase de catecismo, no es dar una conferencia litúrgica, no es dar teología. Esos elementos entran. Pero ¿cuáles son algunos temas que el padre podría escoger en la predicación? Bueno, es muy amplio. Pero él podría escoger de predicar sobre el Antiguo Testamento. Podría también predicar sobre el Salmo. Podría predicar sobre una de las cartas de San Pablo. Podría predicar sobre el Evangelio. El Evangelio es el corazón. Enormemente, yo pienso, la mayoría de los padres, predican sobre la palabra de Dios, pero el Evangelio tiene un lugar central. Okay. Las lecturas, ustedes van a ver que el Antiguo Testamento El Evangelio tiene el mismo tema. Es la próxima vez que vayan a la Santa Misa el día domingo. Traten de leer o ver la relación, el tema común entre el Antiguo Testamento y el Evangelio. Mientras la carta de San Pablo, muchas veces es un tema aparte. Pero ver el hilo común entre el Antiguo Testamento y el Evangelio. Y además el padre podría predicar sobre los dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O podría tomar una parte de todo. Por eso hay mucha riqueza. Ok, ¿qué más? Ejemplo, si celebramos un santo, ejemplo, hoy es San Bartolomé, yo escogí hablar sobre San Bartolomé, un poco el Evangelio. Por eso, si uno está celebrando un santo en el día, uno puede predicar sobre el santo y sus virtudes. Cómo imitarlas y cómo ese santo está relacionado con Jesús. Okay. Darse cuenta que la misa, la palabra de Dios, el Evangelio debería siempre llevarnos a Jesús. Llevarnos a Jesús. Jesús es el camino, la vida, la verdad. Jesús es el centro. Llevarnos a Jesús. Pero hay otro elemento que nosotros podemos escoger. Yo pienso que no es tan común, pero no es fuera de las reglas litúrgicas, es que yo podría escoger de tomar la liturgia. Es decir, yo podría dar una prédica sobre yo confieso. El acto de contrición. Yo podría predicar sobre la gloria. Yo podría predicar sobre lo que se llama la colecta. La colecta es la oración. El Padre empieza la misa, oremos. Yo podría tomar esa oración introductoria de San Bartolomé y yo podría predicar sobre esto. La oración sobre las ofrendas. La oración final en la misa. Por eso, yo podría predicar sobre el prefacio. El prefacio hoy sería prefacio de los apóstoles. O yo podría escoger también y predicar sobre una de las oraciones litúrgicas. O podría escoger el Padre Nuestro. Por eso en la misa el Padre tiene mucha mucho para escoger. Y toda la contención de llevar las personas al corazón de Jesús. Ok, vamos a... Entonces, ese sería un pequeño resumen de la misa, del plato que el padre o diácono podría servir a la gente por su alimentación. Entonces, hay dos mesas. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Dos platos. Dos mesas. Ok, 139. So, sigo leyendo. La conversación de la madre. Dijimos que el pueblo de Dios, por la constante acción del Espíritu en él, se evangeliza continuamente a sí mismo. ¿Qué implica esa convicción para el predicador? Nos recuerda que la iglesia es madre y predica al pueblo como una madre que le habla a su hijo. Sabiendo que el hijo confía que todo lo que se le enseñe será para bien, porque se sabe amado. Además, la buena madre sabe reconocer todo lo que Dios ha sembrado en su hijo. Escucha sus inquietudes y aprende de él. El espíritu de amor que reina en una familia guía tanto la madre como al hijo en sus diálogos. Donde se enseña, se aprende. Se corrige, se valora lo bueno. Así también ocurre en la homilía. El Espíritu que inspiró a los evangelios y que actúa en el pueblo de Dios. Espíritu también como hay que escuchar la fe del pueblo y como hay que predicar en cada Eucaristía. La prédica cristiana, por tanto, encuentra en el corazón cultural del pueblo una fuente de agua viva para saber lo que tiene que decir y para encontrar el modo como tiene que decirlo. Así como a todos nos gusta que se nos hable en nuestra lengua materna, así también en la fe nos gusta que se nos hable en clave de cultura materna, en clave de dialecto materno. El corazón se dispone a escuchar mejor. Esta lengua es un tono que transmite ánimo, alienta, fuerza, impulso. Y bendito. Y algunos puntos en esto. Hay muchas madres aquí. Su deseo es la salvación de sus hijos. Su deseo es llamarlos. Su deseo es de querer verlos felices en esa vida, en la vida que viene. Entonces, lo que Papa está diciendo, como una buena madre habla a su hijo, así la iglesia que es madre y maestra habla a nosotros. Porque uno de los títulos de la iglesia es madre, pero también maestra. Entonces, ¿cuál podría ser algunos frutos de esta conversación? Bueno, hay varios frutos. Papa no había puesto todos, pero voy a dar una lista. Ok, iluminar. Una buena mamá, una buena papá, tiene que iluminar. Okay? Y hoy más que nunca, hay tanta oscuridad hoy en la calle, ¿no? Tiene que iluminar, tiene que dar luz. Yo digo constantemente. Su hijo sale y entra en la oscuridad. ¿No? Pero se tiene que tratar de disipar la oscuridad de la noche con la luz de la verdad. Ya si ustedes recibiendo la predicación y dar la predicación que reciben aquí a sus hijos. Okay? Lo que recibimos gratuitamente, tenemos que dar gratuitamente. Ese tema, amigos, la conversación de la madre. Ustedes entienden eso muy bien, porque son mamás la mayoría, ¿no? Ok. Su niño está lastimado. Nosotros estamos lastimados debido al pecado. Pecado personal y los otros nos lastiman también. Por eso, parte de la palabra de una buena mamá es sanación. Sanación. Por eso, la palabra de Dios sirve para iluminar, pero sirve también para sanar. Sanar. Iluminar en pasaje bíblico que a mí me gusta mucho del Salmo. La palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Lámpara y luz. Pero si tú sabes que tu hijo va a venir por la noche, y vas a prender la lámpara fuera de la casa, ¿no? Para que él sabe que hay luz en la casa. La mamá tiene que hacer la luz en la casa por sus hijos que están entrando en la oscuridad de la noche, ¿no? Sanación. Que sanación, estamos hablando de la predicación de la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Tantas veces en el Evangelio cuando personas enfermas se le acercan a Jesús, Jesús con una palabra sana, pocas palabras. Y no simplemente sana, a veces levanta la muerte. ¿Se acuerdan Talitha Kum? ¿Recuerdan esto? La niña de 12 años estaba muerta. Jesús entra en la casa. Está la mamá, papá. Es un alboroto. Fuera, mucha confusión. Jesús entra. Se burla de Jesús. Jesús toma la mano y dice, Talitha Kum. ¿Y qué pasa con la niña? La niña que estaba muerta se levanta. Esa es la palabra sana. Y podemos decir con sanaciones, restaura la vida. La palabra de una buena mamá también tiene que animar. 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 Tantas veces Jesús animando, diciendo, no tengan miedo. No tengan miedo. Pues le pasó más que una vez. Tu niño tiene 4 o 5 años. Tuve una pesadilla. Vino corriendo en tu recámara. Lleno de miedo. Y tuviste que animarlo y calmarlo. Decir que la pesadilla no fue algo real, fue nada más que un sueño debido a la película que tú has visto por la noche, ¿no? Animar. Y además, otra palabra podría ser exhortar. Exhortar o motivar. Exhortar, motivar para que tome la iniciativa. Salir de la zona de confort, ¿no? Salir de la barca. Caminar sobre las aguas. Confiar en Dios. Otra. Es la palabra también sirve para corregir. Mamá corrige. No hay hijos perfectos, ¿no? Corrige. Y San Pablo dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿no? Que separa huesos de médulas, ¿no? Corrige. Eso como una madre habla al hijo, así la predicación debería hablar a nosotros. ¿Qué le parece? Muy, muy buen paralelo, ¿no? Todos ustedes han y todavía están haciendo, tratan de iluminar la conciencia de sus hijos, sanando de sus heridas, restaurando la vida cuando tal vez tiene fracasos, ¿no? ¿No? Animar cuando tiene miedo, exhortar cuando no quieren tomar la iniciativa, tratar de motivarlos, ¿no? Y bueno, corregir. Corregir. Y sería una falta si no pusiéramos la palabra amar, ¿no? Una ama a su familia, ama a sus hijos. La palabra de Dios debe convencernos que Dios nos ama. Y su amor es infinito. Su amor no tiene límites. Okay, una palabra más sobre este parafito. La predicación no es fácil. El padre se levanta del predio. No es tan fácil como uno piensa, ¿no? Y le voy a decir algunos obstáculos. Digamos un grupo, una misa de domingo. La predicación también depende de... Claro que depende del predicador. Tiene que prepararse, pero también depende del pueblo que lo escucha. Por ejemplo, yo pienso, este es el grupo más fácil para hablar casi en la parroquia, ustedes. Viene, alguno viene lejos, tiene hambre por la palabra de Dios, ustedes tiene ganas de conocer más a Dios, ustedes quieren llenarse para dar la palabra a los demás, ¿no? Ustedes no están obligados de venir aquí. Viene con buena voluntad. Es decir, que es un grupo muy dispuesto. Muy dispuesto. Pero en una misa, la misa, por ejemplo, el día domingo, hay muchas disposiciones distintas, ¿no? Por ejemplo, hay papás que vienen a misa arrastrando a sus hijos casi a golpes, ¿no? Están riéndose, pero no están muy lejos de la verdad, ¿no? Hay hijos que vienen, tienen que chantajearlos y se va a hacer misa, Chuck E. Cheese y Disneylandia después, ¿ok? Ok, otra es uno, hay jóvenes que van a misa simplemente para ver sus amigos. Hay joven que tiene celular en la iglesia mandando mensajes. Pero ese sería un grupo no bien dispuesto. Otro sería un grupo que viene tarde, simplemente para cumplir. Poco mejor, ¿no? Sabe que tiene que cumplir y al no venir sabe que es pecado mortal, que podrían perder su alma. Entonces la disposición es un poco mejor. Tercero es un grupo que viene, pero viene tarde de la misa, no es prioridad. Mientras que ustedes la predicación de la palabra de Dios y la Eucaristía es la prioridad de su vida, ¿no? Es el centro de su vida. Para ellos es algo en la lista de lo que uno tiene que hacer. Como dicen los americanos, the to-do list, okay, la lista que tiene que cumplir. Luego hay otro grupo que viene a misa y viene a misa, pero no pueden comulgar. Porque su situación matrimonial no lo permite. Claro que ellos pueden recibir la palabra de Dios. Algo falta. No están en la gracia de Dios en cierto bloque. Y catequistas a veces me dicen cuando hay niños que no tienen sus papás casados por la iglesia, se notan una cierta diferencia, una cierta resistencia. No siempre, una cierta resistencia a la gracia de Dios porque el ambiente de la familia no es un ambiente bendecido con los sacramentos del matrimonio. Hay una diferencia. Luego otro grupo, uno viene con buena voluntad. Pero hay otro grupo. Los que vienen. La Santa Misa. Media hora antes. Rezando el Rosario. Viviendo el ofertorio. ¿Qué es el ofertorio? Uno está ofreciendo a sí mismo. Haciéndose víctima. Víctima significa que uno sufre, pero ofrece sus sufrimientos sobre el altar. Si cuando el sacerdote levanta la hostia en la consagración, está levantando sus dolores, sus sufrimientos, sus luchas, sus desavenencias, miedos, angustias. Por eso debemos pedir para valorizar más la misa. Y la gente debe entender la misa mejor. En general, qué poco el pueblo de Dios aprecia la Santa Misa, en general. Qué poco. En el año 66, 75% de los católicos practicaban la fe aquí en México, imagino también. Ahorita tenemos nada más que 25% que practican la fe. Exactamente contrario. En dos generaciones fuimos con casi todos los católicos practicando, luego muy pocos. Fulton Sheen dice, la gente se alega de la iglesia la misa, no por problemas dogmáticos. Problemas con creer en la Santísima Trinidad. O la unión hipostática. O acciones teándricas. Puede hablar como teólogo ahorita, ¿no? Más bien por problemas morales. Amén. Es la razón por la cual la gente se aleja. No, problema con el credo. Problema con los mandamientos. Entonces viven una vida inmoral y buscan una falla en la iglesia. Y punto de a la iglesia, porque la iglesia es culpable. Muy común. Entonces, si uno está escarbando, uno va a llegar a la realidad de la persona, si le cae la iglesia, porque no vive con su novio. O vive una vida doble. O tiene una vida homosexual. ¿No? Está adicto a la pornografía. Entonces, es mucho más fácil apuntar el dedo a la iglesia que mirarse en el espejo y ver la lepra en su propia cara. Por eso la predicación, el éxito depende del predicador. Pero también depende de los oyentes. Yo voy a decir otro obstáculo, porque es un desafío. Otro obstáculo es cuando hay muchos ruidos en la iglesia. Persona viene tarde, puertas cerradas, ¿no? celulares que suenan. Los reclinatorios parecen una bomba menor que baja. Ese va a quitar la papa de las orejas, no con la persona. Y yo a propósito, yo antes, por ejemplo, la gente se levanta para Padre Nuestro, yo espero casi un minuto, porque hace tanto ruido. Eso está bien, porque si nos precipitamos en rezar al Padre Nuestro, todo el mundo está levantando y no van a prestar atención al Padre Nuestro, por lo menos todo el mundo sabe al Padre Nuestro. Eso es un desafío. Es un desafío. Rezar por los sacerdotes, ¿no? Rezar por los predicadores. Y ustedes vienen a misa cada día, la mayoría. La mayoría tiene tiempo para leer. Hacen cursos. Están conmigo en la consagración de la Divina Misericordia. Están llenándose constantemente. Pero muchas personas, los practicantes, reciben nada más que 12, 13, 14 minutos de enseñanza cada domingo. ¿No es cierto? Si la prédica es 10 minutos, ¿no? Yo puedo predicar 10 o 15 minutos, o muy larga, 18 minutos, ¿no? Predica larga. Bueno, digamos que con el Evangelio y la prédica son 16 minutos. Es la única alimentación espiritual que recibe en toda la semana. Es decir, que fuera de esto son 167 horas y 45 minutos, porque hay 168 horas en la semana, ¿no? Entonces están llenándose con el mundo y para desprenderse del mundo, la prédica de 13 minutos no lo hace, ¿no? ustedes que son personas muy buenas, ¿no? Qué fácil es que el polvo del mundo de entrar en nuestra casa interior, ¿no? Qué fácil es, uno está en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Qué fácil es de tener la mente poco a poco contaminada con el polvo del mundo. Casi sin darse cuenta. Ustedes limpian su casa cada semana, ¿no? Diario, ok. Pero lo interesante es esto. Por ejemplo, tú tienes tal vez las puertas, ventanas cerradas. Pero igual entra el polvo. ¿Cierto?
Sí.
Y uno se pregunta, las puertas estaban cerradas y las ventanas, ¿cómo es que el polvo entró? Igual nuestra alma es como un cuarto. Y puede entrar el polvo del mundo sin darnos cuenta. Por eso, nosotros animamos a ustedes de seguir Santa Ignacia Loyola y de hacer el examen diario. El examen diario ayuda a ver la orientación del corazón. ¿Entienden? La orientación del corazón. Cuando el corazón está desviándose. Como dice Padre Timoteo Gallagher, el examen diario no es necesariamente un examen moral sobre mi vida, pecados, ¿no? más bien, dónde está mi corazón? Con el corazón muy fácilmente puede desviarse. Casi sin darse cuenta. Recuerdo, mis padres tienen la casa sobre el mar en New Hampshire, ¿no? Y vacaciones yo hago natación y me acuerdo una vez estaba nadando de un muelle al otro. Estaba nadando y yo hice un U-turn sin darme cuenta, ¿no? Porque la corriente. Estaba nadando, iba a llegar al muelle y estoy regresando donde empecé, ¿no? Así que en el mundo puede llevarnos a hacer un U-turn sin darnos cuenta, ¿no? La predicación de la palabra de Dios. ¿Dónde estamos? 140. Ok, estamos es la palabra eucaristiana, ¿no? Que la predica cristiana, la que predica cristiana.
140, padre.
Ok, 140? Ok. Muy bien, ¿podemos hacer una más? Ok, 140. Este ámbito materno, eclesial, en el que se desarrolla el diálogo del Señor con su pueblo. Okay. Subraya la palabra diálogo. Diálogo significa yo hablo, tú escuchas y tú me respondes. Es una lucha en la iglesia, la parroquia, de hacer un diálogo. Mientras muchas personas en la misa son muy pasivas. Diálogo significa escuchar, responder. Ejemplo clásico es durante las canciones, muchas veces no hay respuesta. Claro, el coro tiene que tratar de animar bien, tiene que tratar de enseñar al pueblo de Dios algunas canciones litúrgicas que van a elevar la mente de Dios y no cambiar las canciones cada semana. Pero hasta en, muchas veces en bodas, cuando el padre dice algo, ni siquiera hay una respuesta. Diálogo, no monólogo, diálogo. La oración es un diálogo. Diálogo del Señor con su pueblo debe favorecerse y cultivarse mediante la cercanía cordial del predicador. ¿Qué otro punto es esto? Si el padre mejor predicador en el mundo, y, pero si tú no lo quieres, ¿no? Mientras el padre puede ser peor predicador en el mundo, si habla, todo lo que dice son joyas, perlas, preciosas, ¿no? Esa es la cercanía cordial del predicador. La calidez de su tono de voz. La mansedumbre del estilo de sus frases, la alegría de sus gestos. Bueno, Santo Afonso Liguori, oyeron su nombre, ¿no? Él regañaba muchos predicadores en su tiempo, y vivía hace como 200 años atrás, porque muchos estaban usando palabras rebuscadas, o palabras intelectuales, o en latín, o poetas muy elocuentes con palabras poéticas que la gente sencilla nunca escuchaba, ¿no? Él regañaba. Él decía esto. La prédica tiene que ser como una conversación entre el padre y una mujer campesina más sencilla, más analfabeta a la mesa. ¿Okay? Es lo que dijo Santo Afonso, ¿no? Yo tengo frente a mí una campesina analfabeta que no tiene estudios. Tengo que hablar en tal manera que ella pueda entenderme. Entonces, él predicaba fuertemente contra el estilo intelectual que en forma de vocabulario, el concepto era muy alto, pero demasiado alto para las personas. Ok, sigamos. La alegría de sus gestos. Aún las veces que la homilía resulta algo aburrido, si está presente ese espíritu materno eclesial, siempre será fecunda. Así como los aburridos con secos, y una madre dan fruto con el tiempo en el corazón de los hijos, ¿no? ¿Es cierto? Angélica, ¿es cierto? Sí, y ustedes regañan a sus hijos aburridos, pero ellos oyen en forma subconsciente. Pero voy a decir una cosa más. Yo admiro mucho Santa Teresa de Ávila, ustedes también, ¿no? Santa Teresa de Ávila, ella le encantaba escuchar prédicas de padres. Ella decía, cada prédica siempre sacaba algo. Yo también, cuando estoy con los otros padres en una misa de concelebración y no tengo que predicar, a veces doy gracias porque, bueno, doy muchas prédicas, ¿no? Y cada vez que un padre da una prédica, yo saco algo bueno. Y lo que Padre Lorenzo va a decir, él tiene una luz muy diferente que yo. O sea, el Espíritu Santo da luz es distinta según la persona, según la comunidad. So vamos a rezar por más vocaciones. Vamos a rezar por Jorge, que está con nosotros en Boston. Se fue el sábado, ¿no? Y para que podamos predicar la palabra de Dios y llevar muchas almas a Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor contigo. Bendita todas las mujeres, bendita es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, y en la palabra todo mi ser, para que sea todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión. Santo Afonso Ligorio, San Antonio María Claret, Arzobispo Fulton Sheen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.